Es cine con Andrés Arconada.
Amigos, bienvenidos a esta ya número 11, 11 ediciones ya, son 11, ¿no, Sergio? Buenas noches.
Muy buenas, qué alegría.
¿Verdad? Volvernos a encontrar en el estudio.
Efectivamente, desde marzo, 6 meses, no nos encontrábamos en el estudio, que no significa que no nos hayamos
visto,
porque, por ejemplo, la charla que tenía contigo en agosto y que, claro, que los oyentes han disfrutado, pero sí es cierto que este tiempo hemos hecho el programa desde casa, bueno, tú desde el estudio, yo por teléfono.
Bueno, pues ya estamos aquí.
Pero la primera vez que estamos cara a cara en el estudio, claro. Y eso es una grandísima alegría.
Y hay que empezar en positivo, son siempre. 11 las ediciones que llevamos ya, esta es la temporada número 11. El tiempo se pasa volando,
sí.
11 años, bueno, pero en fin. Nada, felicitarte, Sergio, por el mes de agosto, lo has hecho estupendo y vamos, que me puedo ir en cualquier momento, que Sergio lo va a hacer estupendamente bien.
Me estoy
bien.
Poniendo como el micrófono.
Que no me vais a echar, no me vais a echar mucho de menos. Bueno, hay que empezar. Tenemos muchas cosas, muchas entrevistas, noticias y evidentemente concursos. No hemos abandonado el concurso en ningún momento a lo largo de estos meses de pandemia.
Aprovecho para pedir paciencia, por favor, a los ganadores,
sí,
de este tiempo,
es
porque como habéis oído, es la primera vez que vengo a la emisora y por tanto nos tenemos que poner al día con los envíos, sí. Pero los vamos a enviar.
Bueno, pues empezamos con el primero, que no lo tengo aquí, o no lo veo, que son mis cosas, Sergio.
Vamos a sortear 2 DVDs y 2 Blu-ray de especiales.
Así, sí.
La película de los creadores de Intocable, y que trata, pues bueno, de 2 asociaciones que se encargan de chicos con problemas, por ejemplo, pues como el autismo o síndrome de Down y diferentes problemas que tienen en su día a día, que son prácticamente desahuciados por todos los organismos públicos, y que estas 2 organizaciones en Francia se encargaban de ellos y los cuidaban. Una película muy emotiva que, por gentileza de Contracorriente Films, a quien agradecemos, vamos a sortear esas 2 unidades de DVD y de Blu-ray. Y la pregunta es, ¿en qué categoría se divide el mundo según una protagonista? Una pequeña pista en el trailer, que vamos a poner en redes sociales y en nuestra página, lo dicen, así que lo vais a poder encontrar. Y por favor, decidnos si optáis al DVD, al Blu-ray, os da igual.
Bueno, pues 2 DVDs y 2 Blu-ray de especiales. El mail de concurso lo sabéis de memoria, pero por si acaso algún despistado siempre hay. Es cine más, con signo positivo, concurso@esradio.fm. Lo repito, es cine más concurso@esradio.fm. Los cines se van abriendo poco a poco en distintos países, aunque, por ejemplo, en Estados Unidos, con que vamos a decir taquillas, tenemos que decir que en 2 grandes estados, como son Nueva York y Los Ángeles, entre otros, siguen sin abrir las salas, con lo cual las taquillas son relativamente, no están al 100%, y cuando se abran tampoco las salas estarán al 100%, pero bueno, en España poco a poco la gente va entrando también al cine con algún que otro título, y os lo contamos a continuación, cuando quieras, Sergio.
Pues si te parece, Andrés, empezamos por la norteamericana, como decías. En el puesto número 5 tenemos The Personal History of David Copperfield. Como ves, todavía son estrenos,
sí,
pues bastante peculiares, por así decirlo.
Sí.
En su primera semana se estrena con $425,000 en el fin de semana y un acumulado de $1,088,000, puesto que se estrenó un par de días antes del fin de semana. En el cuarto puesto, Beat It, Face the Music, en su primera semana lleva ya un acumulado de $2,300,000. Unigot, que es la última película de Russell Crowe, que lleva un acumulado de $11,800,000. Los Nuevos Mutantes, esta continuación de los X-Men con personajes diferentes a lo vez, no a Tormenta, a los que estábamos acostumbrados, lleva en el fin de semana hecho $3,700,000 y un acumulado de $12,500,000. Y en el primer puesto, no podía ser de otra forma, Tenet, de Christopher Nolan. Yo creo que la cifra no está nada mal. Hay que tener en cuenta ciudades ciudades como Nueva York o Los Ángeles que tienen cines cerrados, pero ha hecho 20.200.000 dólares y a nivel mundial ya ha superado los 50 millones de dólares, que creo que la distribuidora puede estar contenta.
Sí, sí, porque oye, está muy claro que si poco a poco se van abriendo, poco a poco irán superando. Disney, por cierto, no ha facilitado la cifra de dinero recaudado con Mulan,
no,
con
lo
cual le temo lo peor.
Era, bueno, lo hablamos, es decir, que era algo que era una apuesta arriesgada de Disney, que supongo que era un poco ver qué iba a pasar con el resto de estrenos, si les funcionaba. Si no dan la cifra, efectivamente no es porque
haya sido. No ha batido todos los récords. No. Hay que decir que eso sí, hubo una noticia de que Mulan se estrenará en China, en cines.
En cines, sí.
En China. O sea que no les ha debido salir tan.
Pero porque
redondo.
Esta película está muy enfocada al público chino.
Sí,
de hecho, han querido
respetar
tanto la cultura china que tanto los criticó de animación, que claro, han quitado toda la magia de Disney.
Toda. Pero bueno, sigamos. Vamos con la española, ¿no?
Vamos con la española. En el puesto número 5, Los Nuevos Mutantes lleva un acumulado de 685.000 euros, pero con una caída ya del 42%. En el puesto número 4 se estrena en su primera semana Antebellum, película de terror, con 218.000 euros. El puesto número 3 sigue aguantando. Fijaros ya las semanas que lleva Padre No Hay Más Que Uno 2, una caída del 28%, que no es una caída muy alta, teniendo en cuenta la gran cantidad de semanas. Lleva ya 2 meses en exhibición y lleva un acumulado de 10.635.000
euros.
Lleva ya
más dinero que la primera, yo creo.
No, la primera hizo 13 millones.
Ah, bueno. Bueno, pero por ahí va, ¿eh?
Yo creo que van a quedar más o menos más igual, o menos, pero claro, teniendo en cuenta las limitaciones actuales.
Actuales,
o sea,
claro.
que no es moco de pavo. En el puesto número 2, Tenet, con una caída, eso sí, bastante alta, del 42%, ha hecho 868.000 euros y lleva un acumulado de 4.100.000 euros. Y en el puesto número 1 se estrena After en 1000 pedazos, secuela de After, película adolescente basada en libros, que en el fin de semana hizo 885.000 euros, pero el acumulado, porque se ha puesto de moda
estrenar días antes,
en el miércoles, lleva un acumulado de 1.075.000 euros, que yo creo que la distribuidora puede estar bastante contenta,
sí, no, y de
porque
hecho,
es un gran presupuesto el que tiene.
No, y además lo está diciendo por activo y por pasivo. Yo imaginaba que Tenet iba a tener un buen arranque, pero es verdad que las películas de Nolan en España funcionan hasta cierto punto. Es también cierto que en muchos países, como todo Inglaterra, etcétera, funciona muy bien su cine y habrá que ver un resultado global cuando se estrenen en todos los mercados, incluido el chino, que también tiene su aquel.
El público lo está recibiendo, en general les gusta, pero claro, el problema de la película, que lo hemos comentado, es que no termina de entenderse.
Para el gran público es difícil. Yo siempre digo que es un autor que tiene el privilegio de utilizar todo el dinero del mundo para hacer su mensaje, su tipo de cine, sus películas. Y entonces eso no le ocurre a nadie más que a Nolan. Pero no deja de ser cine de autor puro y duro, con sus extravagancias, sus cosas, su genio, con todo lo que tiene una película. Yo creo que hay que ver cómo es.
Y con presupuestos altísimos, que eso al final hace que parece que no sea
claro.
Cine de autor.
Hay gente que dice, yo lo he visto 3 veces para enterarme. Pues no, es que no hace falta que te enteres. O sea, tú métete en el tobogán que te propone y ya la verás. No hace falta que la veas muchas veces para enterarte.
Pero se imagino a esos con un cuaderno y un bolígrafo intentando.
Apuntando de qué va a tener. Bueno, es tiempo de noticias. Sergio, tenemos una buena noticia, porque que un espectáculo, mejor dicho, dos espectáculos teatrales amplíen su estancia prevista hasta hace ya, ya tengo que acabar, a mí me parece estupendo. Eso significa que ha tenido público, que la gente ha ido, que ha ido con toda seguridad encima al aire libre.
Y que sus promotores acertaron de pleno.
Acertaron de pleno, porque era una apuesta muy directa con muchas localidades, porque, bueno, claro, cuando hablamos de 200 localidades, en el caso del primer espectáculo, dices, ¿pero cómo van a estar? Bueno, porque es que el sitio es inmenso y está muy, muy bien, están todos muy separados.
A mí me encanta el lema que han elegido, que ahora lo van a entender los oyentes, saliendo del agujero.
Exacto, está muy bien pensado. ¿De qué hablamos, Sergio?
Pues hablamos de nada más y nada menos que se prorroga tanto el espectáculo de Hall como Medias Puri Beach, y eso es una muy buena señal, y por eso vamos a felicitar a los que están detrás, ¿no?, de esta decisión, y que es como nuestra querida Eugenia Cruces, que es jefa de prensa de Let's Go, que es la productora que está detrás. Eugenia.
¿Cómo
Hola.
Estamos?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues
Hola.
Muy bien, encantado. No, yo creo que Igualmente. Hemos estado mucho tiempo en el agujero, como decís vosotros, hay que estar en el agujero para salir del agujero, de alguna forma, y poder compartirlo con el público. Hay que decir que The Hall, vamos a empezar por The Hall, estará hasta el 20 de septiembre con funciones de viernes a domingo. No digo
Exacto,
bien.
Las funciones de viernes a domingo hasta el 20 de septiembre.
¿Qué os ha llevado a prorrogar?
Pues un poco lo ha demandado un poquito el público, porque la verdad es que están viendo muy bien las funciones y por otra parte nos apetecía como mantener esto de cultura segura y ofrecer una alternativa diferente al ocio en Madrid de cultura.
La verdad es que desde el año 2011 que se estrenó la primera función de The Hall en el Teatro Calderón, han pasado muchas cosas, pero The Hall ha ido enriqueciéndose, ha ido y viajando por toda España, ha sido un éxito que ha llevado a más de 2 millones de espectadores, ¿no?, a ver The Hall.
Pues sí, la verdad es que sí, y en pleno confinamiento nos pusimos a moverlo en redes sociales y un poco por la demanda del público lo hemos llevado a escena, a un espacio espectacular, como habéis dicho, al aire libre, en el escenario instalado en Puerta del Ángel, y ahora se ha adaptado al momento actual el guión, así que la gente que ya lo ha visto puede volver porque es un espectáculo que mantiene la esencia, pero además se ha renovado.
Y además habéis renovado algunos de los artistas que estaban al principio, en el primer The Hall, ¿no?
Sí, mantenemos los originales, está Alessio Doherty como maestro de ceremonias, también Cristina Medina, Manu Badenes, y tenemos también nuevos números.
Bueno, y la ratita, que ha cambiado un poco, ha cambiado un poco.
La ratita ha cambiado un poco, pero pasan 2 años y, bueno, hay una historia de amor detrás que hay que descubrir.
Eso sí, la historia de amor hay que descubrirla, pero ella ahora tiene otros intereses muy distintos a cuando vimos por primera vez The Hall, ¿eh?
A mí The Hall lo que siempre me ha encantado, ya pasaba en el Teatro Calderón, es que puedes picar, que en el Teatro Calderón instalaron mesas con sillas y te puedes tomar una copa tranquilamente porque el espectáculo también invita a ello. Y aquí, Eugenia, pasa lo mismo, ¿no? Puedes tomar tu cóctel con tu picoteo mientras disfrutas al aire libre de este espectáculo.
Sí, aquí hemos mantenido también el formato cabaret. La idea es que el público vaya y sienta que está en un espacio de circo, burlesque, cabaret. Puedes picar algo, tomar algo mientras disfrutas de la función, sí.
Hasta el 20 de septiembre en la Puerta del Ángel, pero hay otra prórroga, un espectáculo muy particular, una apuesta muy particular también de Let's Go, que fue en su momento en los bajos de Tirso de Molina de Puri Beach, vamos, de Medias Puri, vamos a decirlo más claro, y que va a prorrogar sus sesiones en Abre Madrid, en IFEMA, con una función especial hasta el sábado, el sábado 19 de septiembre, ¿no es así?
Así es, el sábado 19 de septiembre tenemos una última y única función que pondrá el broche final a esta estancia en Abre Madrid y que esperamos que la gente no se pierda, porque es espectacular también.
Claro, porque además de la protagonista tenemos los números de Uñas Chulín, tenemos los números de Flamenco de Tacones Manoli, ¿no? Un poco del DJ Lancelot, Orion Brown, etcétera, etcétera, de todo lo que componen este espectáculo que resultó un espectáculo paralelo, golfo, vamos a llamarlo así, en el buen sentido de la palabra, pero que también nos ha ido muy bien y que ha despertado mucho interés, ¿no? Tanto cuando tenía su local como ahora que lo habéis hecho al aire libre, pero en un sitio más grande como es el IFEMA, ¿no?
Sí, ahora hemos querido como dar el toque de verano, poner sesiones de Puri Beach que combinan los tres proyectos que teníamos con una renovación de los números diseñados por Felipe de Lima, nuestro director artístico, y también combinan circo, música, la música es increíble, es la alternativa ahora un poco al mundo al mundo nocturno, que ahora mismo no podemos vivir, pues en una terraza al aire libre sí podemos.
Pues el sábado 19 de septiembre, Medias Puri en el IFEMA, y por supuesto The Hall, viernes, sábado y domingo, hasta el 20 de septiembre. Querida Eugenia, que ha sido un placer poder hablar contigo. Como verás, no te he preguntado por futuros proyectos de Let's Go, que estaréis trabajando y que ya nos lo contaréis cuando llegue el momento, pero imagino que seguís al pie del cañón y eso es lo importante, ¿no? Que poco a poco se pueda ir trabajando, te imagino.
Exacto, ojalá podamos daros noticias muy buenas muy pronto. Muchísimas gracias por contar con nosotros y en breve esperamos contaros novedades.
Un besito fuerte, Eugenia.
Un besito, muchas gracias.
Iniciamos los estrenos con una película española que tiene un componente sentimental importante, que es que una de sus protagonistas, Rosa María Sardá, se convierte realmente en la protagonista de esta historia, ya que, como sabéis, recientemente nos dejaba. Es una historia muy sencilla, es una película muy amable, en la que dos personas, pues ya mayores, tanto el personaje de Verónica como el de Rosa María, deciden salir, como dice el personaje de Rosa María, del ropero o del armario, en este caso del ropero, que le gusta más la palabra, y convertirse en lo que han sido durante muchos años, compañeras de vida. Al tiempo, la nieta, la verdadera protagonista, Ingrid García Johnson, pues bueno, va a decirles que se casa con un hombre de mucho poderío, pero también muy pijo y muy costumbrista, con lo cual no va a ver nada bien esto, y va a intentar que esa boda no se produzca, y ahí viene un poco el embrollo. Una película con un gran reparto, una película amable, como os decía, que se convierte en un testimonio, y con tres actrices en estado de gracia. ¿A ti también te gustó? Bueno, es amable.
A mí me gustó, es una película amable que veíamos en el pasado Festival Internacional de Valladolid, y que hay que decir que las entrevistas que vamos a escuchar a continuación se hicieron antes de saber que Rosa María
Sardá estaba malita.
Estaba malita, no se sabía siquiera, y que, es decir, en aquel momento estaba viva, claro.
Pues vamos a oír un poquito de la peli, y a continuación la entrevista que mantuvimos con Verónica Forqué y con Ingrid García Johnson, ya que, como os decíamos, Rosa María Sardá ya no acudía al pasado Festival de Cine Internacional de Valladolid.
Celia, antes tenemos que anunciarlo. ¿Estás segura?
Yo sí.
¿Y tú?
Pegaso. La fiesta de compromiso es este viernes y necesito tu ayuda con mis suegros, son pro-Brexit y ultra-religiosos.
¿Que te casas?
Salir del ropero es la película que tiene su primera visión, vamos a llamarla así porque está fuera de concurso además, es una gala especial de Radio Televisión Española en esta 64 edición ya del Festival de Cine Internacional de Valladolid. Bueno, vamos a ver una comedia. Aunque me cuesta llamarla comedia, es verdad que es una película amable, que es una película para todo tipo de públicos y que plantea cosas estupendas, plantea la tolerancia por encima de todo, plantea la verdad, y es una historia de amor fascinante, ¿no? Y sobre todo una historia en la que uno o alguno de los personajes se va a ir dando cuenta de lo equivocado que está en la vida y lo poco que han admirado a dos personas más mayores que han dejado su vida desde Franco hasta ahora para poder decirse se quiero. Y eso es una historia preciosa. Hay un elenco estupendo, pero yo tengo la suerte de tener, bueno, a una mujer, perdóname Ingrid, pero a una mujer a la que adoro hace tantísimos años, además somos del mismo signo, o sea, nos conocemos como muy bien los dos, Sagitario.
Yo del 1 de diciembre.
¿Y yo tú? Del 2.
Y tú del 2, claro.
O sea, estamos muy cercanos.
Ay, Andrés, bueno, pues estoy muy contenta de estar con vosotros. 63, has dicho, es el 63. Los años que cumplo yo en diciembre, 64.
Ingrid García Johnson, que yo la he entrevistado, yo creo que desde su primera peli, casi siempre, alguna vez en estudio, casi siempre en Málaga, porque todo la toca Málaga, es su sino.
Es de Sevilla,
pero bueno, Málaga es su sino, quiero decir, que está muy bien. Pero bueno, también la he entrevistado en estudio con otras pelis. Ingrid interpreta a la nieta del personaje de Verónica, a una mujer que se va a casar equivocadamente con un hombre que tiene todo, absolutamente todo, y por tener de todo tiene hasta unos suegros bastante conservadores, escoceses de origen. Por eso en esa primera parte en la que Ingrid habla en inglés, habla de otra forma y se mueve de otra forma que cuando hablas en castellano. Es curioso eso, y eso es fantástico, y lo vas a ver, porque
no hemos visto la película, Andrés, entonces estamos los dos como escuchándote con muchísimo interés. Anyway, te escucharíamos con mucho interés, pero más porque, ¿no?, el feedback es nuestro primer feedback, en realidad. Yo he escuchado así el peluquero Antonio, que le gustó mucho, pero Alcaine, el operador, que le gustó mucho, pero claro, están dentro, ¿no? Pero lo que has dicho de la verdad sobre la película es lo que más me gusta, ¿no? Que es una película en la que en realidad se destapa todo. Por fin todo el mundo se atreve a decir la verdad. Y eso es maravilloso. Eso es yo creo que es una historia muy bonita de contar.
La
Y no digo mucho más porque es que no me gusta contar mucho.
No hay que desvelar demasiado, pero es verdad que es una historia de dos mujeres a lo largo de mucho tiempo, una de ellas además muy católica, con lo cual se complica todavía más la historia, y muy femenina, porque ella se niega a decir salir del armario, el ropero es más femenino. a partir de ahí uno va entrando en esta historia. Y a ti, Ingrid, te toca esa mujer que va evolucionando, que va descubriendo, que se va sorprendiendo, incluso cuando la dicen, nos vamos a casar, y serás muy moderna, pero dices, mira, yo, ¿por qué no lo calláis? Es que no me viene bien en este momento. Y eso está muy bien.
Hombre, lo que le pasa a Eva es que a priori es un personaje como muy egoísta y quiere su felicidad por encima de todas las cosas porque considera que la han tratado muy mal de pequeña y que no merece todo lo que le ha pasado. Entonces está intentando hacerse una vida normal y a su medida, y obviamente pues que su abuela se casa con otra mujer pues no le conviene mucho en ese momento. No creo que ella tenga un problema con la homosexualidad porque creo que es un personaje muy intolerante, pero sí que es verdad que bueno, que en sus planes esto no le encajaba del todo, ¿no? Entonces, bueno, y vuelve a sus orígenes para intentar detener esa boda. Y yo no sé si más si evolucionar lo que hace es involucionar, ¿sabes? Porque ella se ha convertido en esta como superwoman, un personaje así como casi de ficción, que yo creo que es lo que se ve al principio, como la lady que hablábamos antes, para volver a los orígenes y volver a ser una persona y a verdad, amar de verdad y con el corazón y no con la cabeza, ¿no? Que es lo que le enseña el personaje de Vero, su abuela, a de verdad amar y atreverse a decir las cosas en voz alta y no pensar en el qué dirán, que es complicado.
Ella, mi nieta, pues sí, ha caído en esa trampa, se ha enamorado, él es muy mono, yo lo entiendo, cariño. Él es muy guapo, es rico, tiene un castillo en Escocia. Es que a quien no le gusta eso, ¿no?
A priori parece que lo tiene todo. Luego te das cuenta que incluso en las mejores familias hay problemas, ¿no?
Exactamente.
Pero...
Y lo que tiene Ingrid, que es maravilloso, claro, porque yo la vi, pero parece una modelo. Cuando la conocí dije, han traído una modelo muy mona. Claro, esa mezcla que tiene ella de sevillana, andaluza y sueca, porque tú sabes que su abuela es sueca.
Sí.
Claro, eso es maravilla, porque es lo que está pasando cada vez más en España, porque antes éramos todos iguales, cariño, ¿verdad? Cuando tú y yo nacimos éramos todos iguales, todos españoles, todos morenillos. Yo era rara, me decían, ¿y tú de dónde eres? Yo decía, pues yo soy de aquí, ¿ah? Tal, sí. Y bueno, pues lo hemos pasado bien.
Sí.
Hemos estado en Lanzarote un mes y medio. Hemos comido mucho chenne,
sí,
y mucho, ¿cómo
papa
se llamaba?
Con
el
mojo.
Mucha papa, el licorcito ese que nos gustaba.
Uy, romiel, mucho romiel.
Romiel y el postre ese que nos daban, de la almendra.
El gofio.
No, el gofio no.
De gofio.
Lo de postre que era dulce.
Ay, es verdad.
Almendra con miel.
Bien me sabe.
Bien me sabe, como el pescado de Cádiz. Pero esto es un dulce... Y lo hemos pasado muy bien, sabes, que cuando se está en exteriores se hace familia, porque todos estamos muy solicos, ¿no? Nuestra Sardá, que la llevábamos, Rosy, ¿sales? Ay, no, estoy muy cansada. Bueno, ¿quién va a salir? Pues va a salir el nen. Si salía el nen, el David, ya salía ya la primera, ya su cervecita. Ay, estoy muy mayor, estoy muy mala. Todos escuchándola a ella, muertos de risa.
Una cosa que era fundamental, el rodaje fuera, quería preguntar eso, había que crear unos vínculos familiares, es decir, claro, si de pronto llega y Verónica piensa que eres una modelo, por eso te digo, bueno, tengo que establecer que esta chica es mi nieta, ¿no? Hay que empezar a buscar todo, por mucha actriz, ¿no? Pero... Evidentemente, yo creo que ese vínculo de estar fuera, de estar las 24 horas, no en personaje, pero sí en familia, sí hace mucho para a la hora de desarrollar estos personajes, ¿no? Esa complicidad que tienes con tu abuela.
Y yo creo que también favorece mucho la cosa de jugar y pasárnoslo bien.
Y la confianza.
Y de confiar, porque estamos
confiar,
en las mismas,
claro,
o sea, todo fuera de casa, entonces... Yo creo
confiar
sí.
Como personas, de saber que, bueno, ella sabe que está Vero, que si le da diarrea me va a llamar a las 4 de la mañana y sabe que guay. Pero luego como actores, porque claro, yo sé que es muy importante como actores, delante de la cámara tener la confianza de que pase lo que pase, el otro te va a seguir y tú le vas a seguir al otro. Eso no pasa siempre. Y cuando pasa, eso es maravilla, como dicen ahora los jóvenes, ¿no?
Sí.
Y a nosotras nos pasó...
Sí.
Y bueno, y se creó un ambiente muy bonito, y de confianza, de risa, Y bueno, pues y con la candela, ¿cómo nos hacía reír la candela, sí. Peña?
Y nosotros tuvimos muy buena señal nuestra primera escena. ¿Te acuerdas que salió el arcoíris?
¿Cómo no me voy a acordar? Cuéntalo.
Salió, en la primera escena que teníamos nosotras, que era en la playa, que era un plano secuencia, claro, que había que ir corriendo, además rápido, siempre sin prisa, acuérdate, porque subía la marea,
por aquí
entonces teníamos como muy poco tiempo, y de pronto salió el arco iris, entonces fue como una señal de, vale, esto nos va a salir bien.
Nuestra primera secuencia, y me salió del alma, porque lo vi yo primero, y digo, ¡mira, el arco iris!
Sí, sí, sí.
Y claro, se ve, y lo ha dejado Ángeles en la película, fue precioso, sí.
Y encima, tú y Rosa María, que habéis trabajado con Berlanga, tenéis muy asumido en los planos secuencia largos donde haya muchos personajes a la vez. Y eso, para los más jóvenes, que normalmente no se trabaja en plano secuencia tan largo, porque hay que estar en situación, aunque tengas una frase nada más, es complicado. Sí, es muy difícil, pero tú lo habías hecho. Vosotros no, que yo recuerdo, no sé si un plano complicado con muchos actores a la vez y tan largo. Pero bueno, yo creo que en esa secuencia se está lo mejor de la peli, ¿eh? Por ver todas las reacciones.
Sí, nos encantaba. ¿Te acuerdas que siempre decíamos, ay, sí, Ángeles, plano secuencia, porque todos somos actores en la peli, ¿no? De verdad. Entonces, cuando eres actor en el cuerpo, con dos veces que lo hagas, se te queda. Y era muy guay, era muy divertido, y la película, claro, no la hemos visto aún, pero yo soy fan del plano secuencia, yo soy fan de Woody Allen, que es del 1 de diciembre, como tú y yo, entonces en eso Ángeles también, ella es muy admiradora, ¿no? De Woody Allen y de los directores franceses.
Sí.
Que tú conoces más que yo, seguro.
No, la verdad que yo me parece que es muy complicado, pero es verdad que de pronto también da pie a que salgan otras cosas,
eso,
¿no? Ya que las escenas sean más orgánicas, uno tiene la escucha como mucho más activada.
Alerta y
lo pasamos
muy
fue bien. Pero vamos, muy complicado, y sobre todo las últimas partes de la peli.
La mesa, cuando estábamos todos sentados en la mesa, tantos personajes y todos contando. Pero mira, todo se resolvió muy bien. Tuvimos la suerte de tener a José Luis Alcaine como operador y además unido a Ángeles, la directora, que son muy amigos, y eso ayudó muchísimo a que el equipo de, digamos, técnico o artístico, pero técnico, estuviera muy unido, ¿no? Para, es esencial que eso suceda, así que todo fue...
Curiosamente, vosotros personajes son como muy entrañables, te los quieres llevar a casa, una sacudirla y que se entere un poco de qué va la vida, y otra adoptarla. A la que adoptamos es el personaje de Verónica, y a ti te secundimos un poquito a ver si te espabilas. Pero los dos personajes son muy tiernos, es decir, son muy empáticos con el espectador desde el primer momento, porque a ti te seguimos diciendo no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, y lo hace. Y a la otra le decimos ponte un poco más dura, ponte un poco más dura, y no se pone, ¿no? Nosotros somos muy rebeldes en eso. Y eso es bonito. En la película yo creo que está muy bien contado. Los personajes en sí, uno los defiende de una forma u otra, pero yo creo que están muy bien escritos.
Sí, tenían un poco el miedo de que Eva en principio no cayera bien por justamente las acciones que hace, pero a mí me parece que cuando uno afronta a los personajes de manera sincera y justamente...
Y
ella además, o sea, se ve... Que lo hace de alguna manera con buen corazón en el fondo, pues al final pues cae bien, obviamente le quiere exactamente dar una sacudida y que espabile un poco, pero también está bien, ¿no?, que haya personajes así que a priori, y sobre todo quizá los protas, que a priori no te gusten tanto, pero que luego vayas descubriendo que...
Claro,
que bueno,
es que las... si no habría conflicto. Habría el conflicto, y es que no me gusta contar la historia, pero no habría conflicto si la niña todo le pareciera estupendo, claro, y yo la comprendo como abuela. Perdón, porque ella se va a casar, o sea, tiene todos sus planes, y ahora la abuela va a fastidiarle. O sea, que yo, como Verónica, fíjate lo que te digo, que a lo mejor la película hubiera sido diferente. Como yo no, me cuesta tanto decir que no.
Tu vida, la vida del personaje, no ha sido fácil. Ella es la que llega un momento y es la que empuja, de alguna forma, en la película a decir, hay que mostrar los sentimientos. Yo nunca me he engañado.
Bonito, ¿verdad? Yo es que ahora estoy muy en eso, estoy muy en lo de la verdad. También como persona, ¿no? En realmente decir la verdad sin hacer daño al otro. Si le vas a hacer daño, te quedas calladita. Y estoy también como tratando de trabajar el hablar lo necesario, sin conseguirlo como se ve, obviamente.
Bueno, de momento no has dicho nada que no haga falta, oye. Todo esto hace falta decirlo.
Sí, sí. Yo creo que es bueno participar en una película que va mayoritariamente a todo tipo de públicos, porque es una película tolerada, es decir, puede ver la gente adulta, porque normalmente ya no se hace cine para gente adulta, gente mucho más joven de tu generación. Incluso si mañana va un chaval de 8 o 9 años, la va a comprender perfectamente, sí, sí, y la puede entender. Y participar en ese tipo de cine que se haga, a mí al menos, a priori me gusta.
Hombre, yo creo que... Yo nunca pienso las pelis en quién las va a ver, sino que el mensaje que transmiten sea un mensaje interesante, y en este caso me parece que tiene un mensaje muy bonito, que es la libertad de amar, y esto es. Lo tiene que ver todo el mundo y entender todo el mundo. O sea, que también está bien que la peli sea más familiar, digamos, ¿no? Por llamar algo, o más abierta a un público más amplio, para que el mensaje llegue al mayor número de gente posible, porque creo que hablamos de algo que es importante, que a veces lo damos por hecho, pero que no, quizá no está tanto a la orden del día como esperamos, y la verdad que está bien, ojalá la vea muchísima gente.
Y mira, es que realmente lo que hablamos de decir la verdad, de vivir tu vida y tu sexualidad y tu ser tal como eres, Andrés, tú y yo, tú somos de la misma quinta, vamos a cumplir 64. Hace nada, Ingrid, cuando teníamos 20 años tú y yo, esto era impensable. No ya decir que tenías una relación con alguien de tu mismo sexo, asumirlo, vivirlo. O sea, mucha gente ha estado dentro del armario toda su vida y se ha muerto dentro del armario, sí, o dentro del ropero. Sí, sí. Entonces, todas esas mujeres y hombres, en este caso mujeres, sí, que nos han precedido y que han luchado y que han muerto, o que han sido encarceladas, sí, por amar a alguien de su mismo sexo, se merecen que les dediquemos la película, sí, o algo así, sí, no sí, sé.
Y sabes lo que más me encanta, que estéis varias generaciones, uh-huh, y que todos tengáis vuestro aire de protagonismo. Últimamente me da muchísima rabia el que una mujer en el cine desaparece a una cierta edad, uh-huh, mientras que un hombre tiene una mayor duración.
La vida, Andrés, claro. Es que la vida, los hombres duran más. Si tienen 70 y siguen teniendo niños, y 90 y pueden tener una cuarta, una quinta mujer, una quinta familia. Nosotras a los 50 ya, en cuanto ya no somos tal, la tetilla cae, la venilla, el no sé qué, ya no está buena, no te miran. A mí me miran porque salgo por la tele, sino
perdona,
¿de qué?
A ti te cogían en brazos y todo, no voy a contar cosas, no te acuerdas.
Ahí sí, un turista, que era uno de allí de Lanzarote.
Pero vean cómo ligaba, la grande, no veas cómo ligaba.
Mentira, nada, uno que me coge en brazos, punto. Ahí acabó todo.
No, pero está bien, ¿no? Que el cine español empiece, bueno, el cine mundial, pero yo me quedo en el cine español, que las mujeres tienen muchas historias que contar, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60 y a los 70. Que no solamente sea un caso como el de Meryl Streep, es decir, que es que a poco más y con 30 años ya son abuelas en el cine, en la tele, me parece demencial.
Las mujeres de 40 años les ponen hijos ya de 35 y dices, pero si tiene ella la misma edad que él.
Sí, sí, sí.
Bueno, la vejez no gusta. La vejez no gusta en esta sociedad. No good ser viejo. No mola. Es de mal gusto envejecer. Hay algo de eso, estoy exagerando. Sobre todo para las chicas, sobre todo para las actrices.
No, sí, sí, sí.
No. Y claro, pues es un problema. ¿Cómo te enfrentas a eso? ¿Te operas? Tampoco. Quedas muy rara. ¿A que sí? Yo veo a Ángela Molina, a la Maura. La Mora siempre me dice, pero no te hagas nada, ¿eh? Ni se te ocurra hacerte nada. Tú y yo somos graciosas. Y vamos a vivir toda la vida porque somos graciosas. Pero sí, yo me miro al espejo y me hago así muchos días. Y me lo voy a hacer. Porque hay una cosa que tú misma...
Ya,
la Sarda, que se ha hecho sus arreglitos, me decía... Digo, Rosy, ¿pero y tú por qué te has hecho el arreglito? Dice, para no dar pena. Y eso lo entiendo, fíjate.
Siempre te queda lo de Carmen Sevilla. Te puedes poner el espaldarrapo por detrás. Y tal, ¿no? Pero bueno, que es una buena oportunidad ver distintas generaciones. Se imagino que para ti como actriz es fantástico.
Hombre, mi razón para hacer esta película es que estaba esta señora y la Rosa. O sea, sin duda. O sea, yo no... Era una oportunidad maravillosa de aprender de ellas y son personas a las que admiro. A Verónica la llevo mirando años y para mí es un referente, entonces poder compartir escena con ella, para mí ya, egoístamente hablando, es una suerte.
Es que
y luego aparte que la gente pueda seguir viéndolas en pantalla y viendo cómo trabajan y ver su evolución a lo largo de los años también es tan interesante y tan bonito y tan esperanzador, creo que para muchas actrices de mi edad. Que...
Además es que a los buenos actores como ella les gusta tener al lado buenos actores, como me pasa a mí, ¿no? Porque yo sea buena. A mí me gusta siempre tener al lado a la mejor o al mejor, porque ya solo con mirarte a los ojos tienes que decir las palabras, ¿entiendes? Y eso es maravilloso. Y bueno, eso es precioso.
Pero esto es algo que no pasa en el teatro. En el teatro la edad no importa tanto.
Importa menos, eso es verdad. Importa menos, pero cada vez importa más. Ya tampoco cuela que salga una haciendo de mona a los 60, apasionada por uno que tiene 20 años menos. No, yo tengo muchísimo cuidado con eso. De hecho, tengo una cosa, un ofrecimiento muy precioso de una función argentina. No digo más, ya te contaré luego. Y el director quiere que yo la haga como actriz, pero yo la he visto en Argentina hecha por una actriz de 45 años. Y yo me veo muy mayor, pero como él es el autor, me dice, no te preocupes porque como es la historia de una amistad de dos mujeres, me enrollo, me estoy enrollando. Quiero decir, soy muy pudorosa respecto a eso, ¿no? Entonces, en este caso, en esta película, Salir del ropero, me vi totalmente encajada. O sea, de eso que lees el personaje, ¿verdad que nos pasa? Y lo vas leyendo y te ves en cada frase, y te ves... Además, Ángeles ha sido muy generosa, nos ha dejado permitido cambiar muchas cosas, no todo, obviamente, porque ella es la autora y está muy bien eso. Lo cual nos ha dado también mucha libertad, confianza. Yo tenía mucha confianza con ella y sabía que si decía ya está, no hacemos más, es porque estaba, porque es muy exigente ella, es muy perfeccionista, hasta que no le gusta, y eso es muy guay en un director.
¿Y cuándo te vas a llevar a Ingrid al teatro?
Pues cuando ella quiera, mi niña. Ella ahora está en cine, déjala, como me decía mi madre, mira, nena, cuando yo tenía 30 años, ahora que haces películas, tú haz películas. Tú hazlas, pero no te olvides que el teatro no te abandonará nunca. Me decía mi madre, la argentina, que había sido actriz. Y la Ingrid Teatro todavía no ha hecho.
Estuve con un Shakespeare hace 2 años y ahora en primavera creo que tengo un proyecto, pero estoy esperando que me cerrarlo, la verdad, no sé, el texto no
ha llegado. Pues no digas nada todavía, pero
sí, yo siempre...
¿Te gusta?
Yo tengo pánico escénico, pero sí, muchas ganas de hacerlo y de aprender.
Me encantaría dirigirla. Harías todas...
Cuando quieras.
Escúchame, harías todas las obras de... Fíjate cómo haría Casa de Muñecas, por ejemplo. ¿Eh? Y bueno, por hablar de una obraza que yo nunca he hecho y he visto y me gusta muchísimo. Y sigue estando viva.
¿Sabes lo que me gustaría a mí, Verónica? Que de vez en cuando, volvieras a Shirley Valentine. De vez en cuando. Puedes tener la edad que quieras. Sabes que Shirley Valentine no tiene edad. Ya, pero no. Pero sí. Mira, la función de... Tenía edad para verla. Fue de los momentos más bonitos que yo he vivido en el teatro hacia una actriz con un monólogo, el tuyo y el de Reina Juana de Concha. Cómo el público se te acercaba al final a tocarte. Eso es... Pero aparte que sea muy bonita, es que hay que hacerla muy bien. Para que el público se te acerque a tocarte en el proscenio, o sea, en el escenario, es la grandeza.
Y cuando tengas más edad, pero esta no tiene tipo, esta tú eres demasiado elegante, mi amor, tú no vas a hacer eso. En esta encarnación, no, mi vida. Cuéntale, Andrés, que tienes también inquietud de dirigir. Es muy inteligente ella, que es algo... O sea, aparte de ser muy buena actriz y muy guapa y muy fina...
Voy a hacer una entrevista con Verónica,
bueno,
¿eh?
No, sí, yo subo la moral, pero porque digo la verdad. Es muy lista, es muy inteligente, es muy curranta. Ella va como los cómicos antiguos, con su texto escrito en una libreta. Yo flipé, digo, nena, con su letrita perfecta. Eso no lo hace nadie. No, los jóvenes ahora son muy listos y muy currantes, pero ella especialmente.
Bueno, es algo que siempre te ha definido. Tú siempre has dicho, fundamentalmente, soy una currante de esto.
Y dirigir, dilo de dirigir. ¿Cómo
bueno,
te sientes?
Eso, que voy a dirigir, sí, que voy a dirigir. Pero que ya veremos.
Sí.
Pero que quieres hacer un largo, me imagino.
Bueno, estoy como en los últimos rodajes siempre ando dándole vueltas a la cabeza cómo haría yo las películas.
Claro.
Y a veces me genera un poco de frustración porque considero que no están haciendo como se debe hacer. Entonces, para callarme un poco la boca y tranquilizarme con el tema, estoy probando a escribir y bueno, y a experimentar y también para aprender. Y con eso estoy. Y probablemente espero en breves haber sacado adelante un proyecto pequeñito. Tengo 2 o 3 cosas ahí pensadas, pero pero bueno, muy a largo plazo. También pensando en que la carrera yo no sé cuánto tiempo me va a durar como actriz, o sea, con lo que hablábamos antes. Entonces sí, puedo compaginar con otras cosas. A mí lo que me gusta es hacer cine, contar historias, así que si puedo estar ahí, yo me voy a agarrar como sea.
Bueno, también se está viendo muy buena televisión a través de las plataformas, se están viendo series estupendas, ¿no?
No vas a parar, Ever, o sea, ya te lo digo yo. Pero haces bien en pensar de esa manera, porque yo también pensaba de esa manera. Yo cuando tenía la edad de ella, y claro, en esa, yo vivía con mi chico, pues en mi barrio y tal, y hubo 6 meses que de pronto 0 llamadas. Y me fui a la universidad, y había hecho el COU, para hacer magisterio. Y me apunté, dije, pues ya está, si no en esto, me gustaba el tema, y fue a apuntarme, y como poner la energía en eso, y me llamaron para trabajar, y ves, o sea, hay que estar ahí, alerta y activo, y entonces el universo te regala, ¿no? Pero si te quedas como en plan víctima, ay, nadie me llama, soy lo peor, no, eso no puede ser.
¿Os gusta la plataforma? ¿Os gusta el cine que se está haciendo?
Hombre, sí, 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 yo consumo, es que yo veo una peli al día casi, o sea que sí me gusta mucho. Hay gente que se queja y dice que sí está cambiando el cine o no sé qué. Me parece que lo que hemos abierto ha sido, lo que hemos hecho es abrir puertas a muchísimos tipos de historias y a ver películas que... El otro día había una peli brasileña que era del 81, que hubiese sido imposible yo verla de otra manera si no fuera a través de las plataformas digitales. O sea, tenemos acceso a cosas que
eso es una maravilla, son maravillosas. Eso es un regalazo, vamos. Imagínate de pequeños pensar en tener eso. Bueno, era otro mundo. Íbamos al cine, las palomitas, las patatas fritas, el programa doble. Era
la chocolatina.
Claro, era otra vida. Pero era esa vida, era guay, a pesar de Franco, y esta también. Yo creo que la vida siempre hay que rescatar lo que es bueno, lo que nos da alegría, lo que nos da conocimiento. Y bueno, y siempre ha habido cosas feas y malas antes y ahora hay... Lo de antes no era mejor. Eso es hacerse viejo, Andrés, ¿verdad? A los actores de ahora, las que empiezan de mi quinta, a los actores de ahora jóvenes, no se les entiende. Digo, ¿no será que estás tú también un poquito teniente? Vamos a ver.
Finalizamos. ¿En qué estáis ahora? ¿En qué estás ahora, Vero?
Estoy dirigiendo una función que se llama Españolas Franco ha muerto, que se estrenará en febrero en Avilés, con 3 actrices estupendas. Y como actriz estoy ensayando una obra de un autor australiano que se llama Andrew Bovell, que Ingrid lo conoce, una obra muy bonita de una familia que se titula Las cosas que sé que son verdad. Y se estrenan en el canal el día de mi cumpleaños, el 1 de diciembre.
¿Y tú? Porque tú no paras también.
Bueno, yo estoy bastante tranquila este año, pero ahora estoy trabajando de vuelta. Es que no sé cuánto puedo decir. Estoy ensayando una película musical.
Ya está.
Es que no puedo decir mucho más.
Pues sí, a mí me la conté.
Empiezo pronto a rodar. Es un proyecto
guay, muy divertido.
Muy guay, con un reparto, la verdad que muy guay.
Y que vamos a cantar.
Y canta muy bien.
Pero no estáis preparados.
Para lo que se nos viene, de maravilla, como de que vamos a flipar.
De momento despediremos el año con Salir del Ropero, porque se estrena en diciembre. Queridas, es un placer. Yo solamente os puedo desear lo mejor. Lo de la mierda siempre me ha parecido una ordinaria, pero yo sigo diciendo mucha mierda. A este proyecto, a los que tenéis encima, y espero veros pues, muchas veces.
Andrés, muchas gracias. Me gusta mucho verte. Estás cada año más joven, no sé qué hacéis. Y te escucho en el Faradrapo, te escucho muchas noches con Ayanta, sin Ayanta, hablando de cine. Y te quiero de siempre porque nos conocemos desde que tenemos 30 años. Y estás siempre con el cine español y eso es lo valoramos mucho, sobre todo los mayores.
Gracias, amor, lo hago porque vosotros dais mucho amor
te
y
quiero,
mucho talento.
Te quiero.
Gracias, sí. Cambiamos de tema y de país porque nos vamos concretamente al Reino Unido, ya que se estrena esta semana En busca de Summerland. Una película que se sitúa en la Segunda Guerra Mundial, algo que ya sabéis que a los británicos les gusta mucho. Estamos en Inglaterra, muchos niños son evacuados de las ciudades y exiliados a casas en las periferias para que se encarguen de ellos. Y cuando uno de estos niños, que se llama Fran, llega a casa de Alice, una escritora atormentada por una historia del pasado, se resiste a aceptarlo. Sin embargo, a medida que se van conociendo, tanto la escritora como el niño van a descubrir muchas cosas. La inocencia por parte de ella del niño y la curiosidad, y cómo este muchacho poco a poco también va abriendo su corazón, desbloqueando recuerdos y sentimientos de su pasado y aprendiendo los dos que las segundas oportunidades existen. Ambos se van a dar cuenta de que tienen mucho más en común de lo que imaginan y que dejar volar la imaginación puede transportarte a lugares increíbles. Es una película también amable, de esas que gustan mucho a un tipo de público, y sobre todo y fundamentalmente, y esto es lo mejor, es como siempre la ambientación, la interpretación de a lo mejor actores que no conocemos nosotros tanto, pero que sí hemos visto en alguna serie británica o en alguna película. Recordad, se llama En busca de Summerland.
La esperábamos hace una hora.
¿Perdone?
Fran, esta es la señorita Lam, tu nueva tutora.
No lo quiero.
Todos debemos colaborar.
Tengo que ir al colegio.
Pues ve.
¿Dónde está?
Este es Frank, es un evacuado de Londres. Señorita Lam, sé que está ocupada escribiendo sus relatos.
Tesis doctoral.
No parecen muy interesantes.
Los escribí.
De nuevo película española, y es la vuelta después de 10 años de ausencia como director de Achero Mañas, un director que sus películas siempre han sido muy interesantes, incluido algún documental que ha hecho, pero que bueno, que luego nos explicará un poco el alejamiento de estos 10 años de ausencia, que no ha sido una cosa voluntaria, sino que a veces los tiempos, las formas, la producción, etcétera, hace que ocurran este tipo de historias. Un reparto muy interesante, encabezado por Ernesto Alterio, magnífico. Mago y Mira, aunque solamente interviene en la primera mitad, está realmente de premio. Gala Millach, que es la hija en la vida real de Achero Mañas y hace de hija de Ernesto Alterio. Rudía, Podurán, en fin, un reparto muy solvente. La historia es la de Ernesto, como el propio nombre indica, lo interpreta Ernesto Alterio. Es un director de teatro, es un hombre excéntrico, un conformista, que recibe la muerte de su madre. Lo que es peor, se entera que le van a enterrar en un cementerio. Él está decidido a que esto no va a ser posible, porque ha hablado mucho con su madre, lo hemos visto además en las primeras secuencias de la película, y siempre la madre le dijo que no quería ser enterrada, sino que querían que sus cenizas fueran a parar al mar. Así que
el
ataúd y tal fueran
el cuerpo fuese arrojado al mar.
Fuera arrojado al mar, sí, es verdad. El caso es que Ernesto se propone robar el ataúd para tirar, como decíamos, el cadáver al océano, y como quería la propia madre. La hija, que es ya un adolescente casi entrando, cuando uno deja ya de ser un adolescente para ser ya una mujer, bueno, pues la hija del personaje, cansada de las locuras, le acompaña para intentar, a ella y su perrito, para intentar hacerle cambiar de idea. Sin embargo, durante el trayecto, pues va a descubrir que su padre está más cuerdo de lo que sospechaba, y también que no hay nada más importante que ser fiel a uno mismo, aunque esto a veces conlleve ir en contra de la opinión de la mayoría. La verdad es que la película hace un ejercicio, que es lo que más me interesa a mí de la película, muy interesante, entre el drama y la comedia, cómo maneja a los actores Achero, que siempre lo ha hecho muy bien, cómo ese viaje iniciático de este hombre, interpretado por Ernesto Alterio, de alguna forma es ese recorrido que te va a ayudar, que va a ayudar al espectador a seguirle en esta, entre comillas, locura, que para él es una cosa muy normal porque ha sido una promesa, cómo se entrecruza el mundo creativo de él con el mundo triunfal del hermano, que es un pionista de éxito y que parece tener los pies en la tierra, cómo va a disfrutar y va a descubrir a su hija, en fin, que es un viaje de descubrimientos, y eso es lo que a mí más me interesa de un mundo normal.
Sí, es una road movie en la que, porque hay que decir que el personaje de Ernesto está divorciado y que la hija no vive con él y que son como en cierto sentido desconocidos entre sí, y por tanto en esta road movie, en este viaje, que a veces es surrealista porque van con un cadáver que han secuestrado literalmente de la funeraria, pues se van a ir conociendo el uno al otro. A mí me parece que es brillante la interpretación de Ernesto Arterio. Es muy difícil defender un personaje así, que está entre la locura y la cordura, y que al final vemos que, como decías, está más cuerdo de lo que creíamos. Y yo me quedo con eso, con la interpretación de Ernesto Arterio.
Bueno, pues ahí está Un Mundo Normal, para todos los que queráis ir al cine a verla. Su paso en Málaga tuvo muy buenas críticas. Y nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar con Achero y luego con sus dos protagonistas, tanto Ernesto Arterio como Gala Amillat. Esto es Un Mundo Normal y estas son las entrevistas que hemos mantenido con ellos.
Ernesto, si a mí me ocurriese algo...
Ay, mamá, otra vez, de verdad, no hace falta que me lo repitas más veces.
Prométeme que me tirarás al mar.
Es que, de verdad, que no quiero hablar de esto.
Lo harás. Yo quiero que mi cuerpo descanse en el mar.
¿Qué vamos a hacer con sus cosas?
No, no me preocupa eso. Lo que me preocupa es qué vamos a hacer con ella.
Estás completamente loco.
¿Cuándo, mamá?
Imagino que llevas toda la mañana respondiendo a la pregunta de por qué has estado tanto tiempo sin hacer cine, pero a mí me interesa más el por qué esta ha sido la película de la vuelta a la dirección.
Pues no te respondo a la primera, yo creo que está claro y la he respondido muchas veces, ¿no? Creo que hay dificultades ahora mismo para que los autores, no solo yo, si fuera solo yo estaría preocupado por mí. Yo creo que hay muchos autores, por cómo está la ley concebida ahora mismo, y que se debe a una diversidad cultural que no se está cumpliendo, pues muchos autores tienen problemas para dirigir sus películas. ¿Por qué esta? Pues mira, pues una circunstancia muy concreta. Dos, puedo decir. Una petición de mi madre, que siempre me ha parecido muy curiosa y me hizo reflexionar sobre ella, que me dijo que no quiere que ni la incineren ni que la entierren, que quiere que la tiren al mar, de cuerpo presente, ni ceniza, ni nada, quiere que la tiren al mar. Y eso me hizo reflexionar. Mi madre es una persona muy especial y muy particular, y bueno, como yo conozco muchas personas y casi todos somos muy particulares y muy especiales, empecé a reflexionar sobre cómo sobrevive nuestras singularidades y nuestras propias particularidades en mí, en ti, en todas las familias que les pasa, y que tienen cada una sus propias singularidades y particularidades y sus códigos y sus maneras y sus idiosincrasias, cómo sobreviven en lo común. Y cómo la tradición, de alguna manera, las tradiciones que y las convenciones que nos van empujando a ciertos comportamientos y que muchas veces hacen que renunciemos a nosotros mismos, ¿no? Y la segunda cuestión, aparte de esa idea que tenía, como otras que estaba escribiendo, porque yo no he abandonado nunca el cine y he estado escribiendo, y la otra cuestión era que hemos vivido un evento trágico en mi familia hace un poco, y era la manera, y yo entendí que era la manera de salvar a mi entorno, mi familia y lo que estábamos pasando, ¿no? Donde estábamos viendo muchas sombras y muchas luces a la vez, por eso el tono de la película, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que gracias a lo que hemos pasado ha sido lo que me ha dado fuerzas realmente para enfrentarme a todas las dificultades que tiene el cine, que más como ha pasado y he pasado con esta película no creo que vaya a tener en el futuro. Lo digo en serio, porque esto ha sido una especie de fiscarraldo, entonces, y incluida pandemia y todo, o sea que ya todo lo que venga va a ser suave, o sea que es muy probable que no tarde yo otros 10 años en dirigir, ¿no? Pero sí, esa ha sido la raíz, ¿no? Y entonces, y por eso el tono es entre la comedia y el drama, porque en mi familia se han vivido luces y sombras durante todo este tiempo, y en la muerte de todas las familiares, decía Tolstoy, decía que todas las familias lo son iguales en la felicidad y cada una lo es a su manera en la desgracia. Yo pienso que no, yo pienso que todas las familias pasan eventos desgraciados en algún momento de su trayectoria y de su vida y en ese caso todas tienen sus propias singularidades y sus propias particularidades, su manera de enfrentarse a los problemas, ¿no? Y esta es una de ellas, y yo creo que la gente se va a sentir muy identificada, ¿no? Porque va a entender enseguida esas particularidades son las que vivimos nosotros de diferente manera, pero son las que vivimos, ¿no?
Es curioso porque el tiempo, siempre digo, que no pasa en balde, y a mí me gusta mucho el tono de madurez que has ido adquiriendo con el tiempo, y esa es una película de madurez, es una película madura, o al menos eso me parece a mí, ¿no?
No lo sé, no lo sé hasta qué punto. Yo lo que he intentado, hablo del tono de la película porque he intentado, es una película, no he hecho una película que no fuera personal en mi vida. No lo he hecho. Mis 4 películas y un documental que tengo son muy personales, tienen que ver con cosas que me preocupaban o cosas incluso que había vivido o que había vivido en mi entorno y que me preocupaban especialmente, y las he tratado de la manera, desde mi punto de vista, de la manera que yo mejor he podido hacerlo, ¿no? No sé si yo tengo más o menos madurez ahora como director, oye, yo espero que sí, aunque también el no montar en bicicleta, luego cogerla, dicen que es rapidísimo, pero bueno, yo creo que cuesta, ¿no? Y los primeros días de rodaje ahí me costó, ¿no? Pero bueno, tenía claro qué película, la apuesta de la película, tenía claro que no quería hacer un dramón, que no quería hacer un drama, quería hacer algo de lo que yo he vivido y que se vive mucho, porque yo he vivido también la muerte en otras circunstancias de amigos y de personas cercanas, y quería hacerlo en este tono, ¿no? En donde las luces y las sombras aparecieran continuamente.
Tú lo estás comentando. Yo cuando vi la película, Un Mundo Normal, una película que por cierto me gusta muchísimo, lo que sí me di cuenta que a pesar de todos los temas que tratas, por encima de todo, y desde mi punto de vista, insisto, es un viaje tanto exterior como interior del personaje central, bueno, y de casi todos los que están a su alrededor en esta historia, ¿no?
Sí, yo creo que si hay algo que plantea la película es hasta qué punto podemos sobrevivir nosotros sin ser nosotros. Porque de alguna manera la dictadura de la mayoría o la dictadura de la mayoría de las costumbres y de las convenciones, ¿no?, nos empujan a comportarnos de formas diferentes a lo que realmente nos gustaría ser nosotros mismos, ¿no? Lo hacemos por miedo, lo hacemos porque no sabemos si nos lo van a aceptar en muchísimas ocasiones, ¿no? Y es un canto a la diversidad, a poder ser uno mismo, ¿no? A no renunciar a lo que eres, ¿no? Si uno es algo, no es lo que tiene en común con los demás, que también, sino lo que tiene de diferente, ¿no? Y lo que le diferencia. Y no hay que tener miedo a ser uno mismo, ¿no? A de alguna manera dejarse ver como realmente es, ¿no? Porque si no, se entra en un proceso y en una paradoja tremenda en la cual, si no eres tú, no vives tú, no eres tú el ser que se está de alguna manera mostrando ante los demás, y nadie te va a tratar además como tú eres realmente, ¿no? Entonces acabas viviendo una vida prácticamente de ficción, ¿no? Todos vivimos una pequeña vida de ficción, ¿no? Pero estaría bien que de alguna manera nuestras esencias por lo menos pudiéramos convivir con ellas, ¿no? Y muchas veces en esto, que es lo que se encuentra el personaje, ¿no? El personaje va, porque todos, la muerte de la abuela y las circunstancias que le ocurren a la abuela es el replanteamiento, y lo que hace Ernesto, el replanteamiento de si realmente obedecen y están siendo fieles a sí mismos y a lo que ellos creen que deben de ser. Eso que nos planteamos muchísimas veces en la vida y por circunstancias, como siempre digo, no acabamos haciendo, ¿no? Pues este personaje decide que sí, que lo va a hacer, ¿no? Y que va a tirar adelante y que va a ser fiel a sí mismo, ¿no? Y a sus circunstancias, ¿no?
Finalmente, no puedo dejar de destacar que para mí esta peli es una gran historia de amor. Amor a la madre, amor a la vida, amor a la hija, amor entre hermanos, amor al propio ser, ¿no? Y a mí eso es lo que más me gusta de la peli. Que es una gran historia de amor.
Sí, es una historia de amor a la esencia, a ser nosotros mismos y a conseguir y a no tener miedo, no solo ya a lo que digan los demás, porque cuando este personaje además se encuentra con todo lo común, ve que en lo común está lleno de que lo universal realmente en lo común es la diferencia, quiere decir que está lleno de diferentes, ¿no? Y esto lo hemos comprobado nosotros justamente durante la pandemia. Nos han encerrado, nos hemos encerrado universalmente todos, hemos sido iguales, pero estamos deseando volver no a una normalidad, sino a lo que nosotros nos gustaría, entonces, que fuera nuestra normalidad, a nuestras particularidades, a nuestras singularidades, a lo que hemos sido o queremos o pretendemos intentar ser, ¿no? Y yo creo que eso la pandemia la ha puesto ahí encima de la mesa, ¿no? Que el título es verdad que es una casualidad, es un mundo normal, pero justamente lo normal es lo anormal. Y eso es lo que tenemos que empezar ya a planteárnoslo todos, ¿no? O sea, que la normalidad es lo normal en todas las circunstancias y siempre, ¿no? Siempre nuestro comportamiento y nuestra vida siempre es singular y lo será siempre, y no tenemos que tener miedo a ello, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Y no son esos locos. Decía un crítico el otro día, comentaba que había dado la, que siempre hablaba de personajes marginales y que Acher ha dado una vuelta de tuerca y ha conseguido que los marginales sean realmente los normales, ¿no? Digo, pues bueno, me alegra que ese crítico haya hecho esa apreciación, ¿no? Porque yo creo que de eso va la película, ¿no?
Desearte dos cosas. Primero, que la gente vaya al cine a ver Un Mundo Normal, que no hacemos más que decirlo, pero es verdad, es uno de los sitios más seguros para, para ir a la... Nunca hay, no hay un solo caso en el mundo de contagio. Y después, como tú mismo expresabas, a lo mejor hay que esperar, pero espero que no tanto, para que esas ideas que tienes ya para un próximo largo, o tanto documental como de ficción, puedas llevarlo a cabo. Toda la mierda del mundo para Un Mundo Normal y para ti, Cachero. No, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Y he de reconocer que me siento muy bien tratado y avenido y querido por la gente de la profesión que ahora y los periodistas que me estáis entrevistando.
Bueno, un placer poder tener a Gala y Ernesto, dos de los protas de la película de Un Mundo Normal. A mí me ha gustado mucho, y yo le comentaba a Chero que por encima de todo hay dos cosas en esta peli que me gustan, que es el viaje en todos los sentidos del personaje de Ernesto, los encuentros que mantiene con la gente más cercana, y que por encima de todo es una gran historia de amor. Amor a la hija, amor a la madre, amor a la propia vida y amor a sí mismo, porque en el fondo se quiere y se descubre, ¿no? Yo no sé qué opináis vosotros. Empieza tú, Ernesto.
Jo, pues me gusta mucho lo que dices, porque sí lo he sentido así también, como un acto de amor el hacer esta película en sí, ¿no? Y creo que lo he mencionado en alguna ocasión, ¿no? Para mí, emprender este viaje, como tú lo dices, ha sido algo muy especial, ¿no? Porque sentía que era algo muy personal de Acheiro, donde ponía en juego cosas muy personales. Hacerlo también con Gala, que es su propia hija, sentía que entraba en un terreno muy, muy personal, que también me imponía en algún lugar, ¿no? Mi personaje es una especie también de alter ego, de Acheiro, de alguna manera, ¿no? Entonces, pero por otro lado me atraía muchísimo esta experiencia por la sensibilidad especial que había ahí en juego, ¿no? Y ahora viéndolo, ¿no?, y recordando todo eso, sentía que había mucho amor en juego, ¿no? Y nosotros generamos un vínculo también como muy familiar también, ¿no?, entre nosotros. Como que me sentí parte de la familia de ellos también, ¿no? Entonces ha sido un viaje muy, muy rico, personal y artísticamente, ¿no?
Gala, a ti no te lo ha puesto fácil. Personaje complejo, porque tiene su historia. Trabajas con tu padre, que puede estar muy bien, pero también puede servir de terapia de alguna forma, y por otro lado con unos actores tan grandes como los que están en Un Mundo Normal. ¿Cómo ha sido esa experiencia?
Pues bueno, realmente ha sido un privilegio, o sea, de trabajar con Ernesto y mis maravillosos compañeros de reparto, que siempre es un regalo trabajar con gente tan buena. Con mi padre, pues una experiencia muy especial, muy particular también. Me he sentido muy cómoda con él y siento que hemos trabajado muy bien juntos. Hemos sabido separar muy bien el trabajo y la familia, o sea, eso no se han mezclado los mundos, y aún así había un cierto confort siempre en set. De saber, ok, está ahí mi padre, confío en él y confío en lo que está pasando aquí.
Que además lo puedes trasladar a la propia ficción, porque tú confías en tu padre de ficción,
sí,
en el personaje de Ernesto, a pesar de tener todo en contra. ¿Por qué crees que tu personaje le dice sí a la locura, en principio, que comete tu padre en la ficción?
Yo creo que ella tiene... que el personaje de Chloe tiene... sabe que ella no está viviendo de una manera o de la manera más auténtica que... Bueno, no, nadie vive de una manera absolutamente auténtica, pero yo creo que ella sabe que en algo se está rechazando y se está negando a sí misma. Y al decirle sí a su padre, como que abre la puerta a investigar eso de qué queremos hacer realmente nosotros con nuestra vida, quiénes somos realmente, y a permitir, bueno, le permite aprender y aprender de la valentía de su padre, ¿no? Es una experiencia de aprendizaje para ella, yo creo.
Ernesto,
bueno, y también está preocupada por él, por claro, supuesto. Hay claro. otra parte que es la preocupación. Ella tiene un punto como maternal, y quiere cuidarle y quiere estar segura de que está bien.
Está no se bien, le va del todo. Sí. Es una película que no quiere ser un melodrama total ni un drama total. Combina muy bien el humor con el drama y las emociones. Y yo creo que es uno de esos personajes que enriquecen al actor, Ernesto.
Pues yo creo que sí, porque también, como tú dices, ¿no? El tono de la película ya era algo muy buscado también por Achero y donde estábamos involucrados todos, donde en un mismo instante la frontera entre el drama y la comedia, bueno, oscilara entre eso, ¿no? Que viajara así todo el tiempo la película. Y luego requería de una manera de estar donde no hubiera nada de afectación, es decir, donde es un ejercicio de sinceridad y de despojamiento de todo artificio y poner el corazón ahí, ¿no? Entonces, bueno, para mí es muy desafiante, ¿sabes? Es muy, digo desafiante, ¿cómo se dice? Pues, sí, es como un desafío, ¿no? Y como que un poco cierto vértigo de mostrarme como de, en esta ocasión, como que en vez de construir o ver qué manera, ha sido un trabajo como de despojarme y mostrarme más, ¿no?
Me toca llegar al final. Estas entrevistas, lo malo que tienen es que son muy cortitas. Me gusta hablar mucho, ¿no?, con los personajes. Pero bueno, ya cuando empecemos a entrar en una cierta normalidad hablaremos largo y tendido. Además, con Ernesto, que estás dentro de nada, con otra peli y tal, tendremos tiempo y espero que Gala trabaje mucho. Pero sí me gustaría que la última pregunta de alguna forma fuese a que invitéis al cine a ver un mundo normal. Porque es una película que yo creo que se va a disfrutar mucho, que los cines son muy seguros, que no nos cansamos de decirlo, que no ha ocurrido nada, ningún contagio en ningún cine del mundo donde está abierto las salas. Y lo que nos queda es que cuando alguien vea la cartelera se meta a ver un mundo normal. Empiezas tú, si quieres, Galo, o lo dejamos primero a Ernesto.
Que empiece Ernesto, porque no he entendido muy bien el formato.
¿Por qué
ir a ver esta película?
¿Por qué ir a ver esta película?
Mirad, a mí me está pasando que estoy necesitando ir al cine, estoy necesitando encontrarme con la gente, de que venimos de un confinamiento tremendo, de un aislamiento donde estamos todos metidos en nuestras casas, y ahora he podido estar en el Festival de Málaga y he podido comprobar cómo necesitamos la cultura, cómo necesitamos el cine y cómo necesitamos generar encuentros culturales. El Festival de Málaga se ha desarrollado con una pulcritud y con un rigor en cuanto a las medidas de sanidad tremendos. Y el cine son lugares completamente seguros, y yo creo que es algo que estamos necesitando, ¿no? Bueno, aquí tenemos un mundo normal, que es una historia fascinante y un viaje muy especial, donde también nos va a conectar con un lado, con algo de lo humano, ¿no? Donde que yo siento que estamos necesitados de reencontrarnos con eso, con algo, y reencontrarnos entre todos, yo creo, ¿no? Y el cine es un lugar de encuentro. Así que animo a todo el mundo a que venga.
Sí, o sea, yo creo que es una película que realmente es una, o sea, rebosando de vida. Es una historia que está llena de vida y llena de amor por la vida. Y después de tanto tiempo metidos todos aguantando en casa, yo creo que va a dar mucha alegría y va a llenar a la gente de mucha emoción y de, como has dicho tú, amor por la vida, amor por una madre, amor por nuestros seres queridos. O sea, está muy repleta. Entonces, animo a que todo el mundo vaya a verla y que vayáis al cine.
Claro que sí.
A que vayan al cine.
Yo me quedo con ese amor que también sienten los propios personajes hacia sí mismos. Si no tienes
eso
amor
también,
para dar,
sí,
no te quedas con nada. Gracias, chicos.
Un placer.
Muchas gracias,
Andrés,
un gracias. Placer.
Vamos. Vamos a una película de animación japonesa, que ya sabéis que los animes japoneses son muy particulares. Normalmente suelen ser mangas, o casi todo se le llama manga, y tiene un público adulto bastante fiel, y cada vez más en el mundo entero hay más adeptos, que curiosamente van más a verlo en versión original que doblada. Pero bueno, ahí está. My Hero Academia, El despertar de los héroes. Y nos vamos a situar en un mundo en el que la mitad de la población ha desarrollado poderes, haciendo posible la existencia entre héroes y villanos. Y Suku sigue su camino para convertirse en un héroe profesional. Una vez más, Deku y sus compañeros de la Academia de Héroes deben enfrentarse a un nuevo villano que busca acabar con todos los héroes y hacerse con el control de la sociedad. Flanqueado por Mumi, un villano que controla la voluntad de aquel que toque sus vendas, y Quimera, se presenta Nine, el villano más poderoso al que los héroes han enfrentado hasta el momento. Es el momento de una última batalla que decidirá todo. A mí me gusta más el cine de japonés cuando cuenta historias más oníricas o pequeñas historias. A mí el manga, las guerras, tal, ocurren tantas cosas, son tan confusas que yo me suelo perder bastante en este tipo de cine. Pero bueno, tiene un público fiel, y a partir de aquí pues vamos a ver si la gente acude al cine a ver My Hero Academia, El despertar de los héroes.
Así que has sobrevivido.
Ni se os ocurra tocarlo. Ahora mismo eres capaz de arrebatar 8 dones y hacer uso de 9. Así de grande eres tú.
Somos los 20 alumnos de primero A, y esta semana estamos en una isla alejada llamada Naboo.
¿Un proyecto de promoción de actividad de héroes?
Realizaréis actividades como héroes.
¡Actividades como héroes de verdad!
Cambiamos totalmente de país de nuevo, nos vamos a Francia, aunque toda la historia se desarrolla en Túnez, que es el país materno de su directora Manel Lavidi, y que pudimos ver también en el pasado Festival de Cine Internacional de Valladolid. Ha ocurrido que en la misma semana, son circunstancias, se estrenan dos películas que pudimos ver ayer. Hablo de Un diván en Túnez. Es una película amable, podía haberlo no sido, porque hay momentos muy dramáticos que sucedieron en la Túnez que está contando la historia, pero bueno, decide convertirlo de esta forma casi en comedia, y eso hace que también sea mucho más digerible para el espectador, que ve los cambios y ve un poco a ese pueblo tunecino que le va a sorprender tanto al espectador como a la propia protagonista, ya que esta lleva muchos años fuera de París. Es una psicoanalista que decide regresar a Túnez con el sueño de abrir su propia clínica de psicoterapia, y justo después, como os decía antes, de la revolución social y política que tuvo lugar allí en los años 90. Bueno, pese a que los comienzos son difíciles, tratando a pacientes nuevos y adaptándose a los problemas ocasionados por sus diferencias culturales, pronto la demanda de trabajo superará sus capacidades, pero para poder continuar con el crecimiento de su trabajo necesita un permiso especial. Y mientras trata de hacer todos los trámites administrativos, Selma vuelve a encontrarse con algo de su pasado que creía haber dejado atrás y que no os vamos a contar. En esta comedia, que supone el debut en el mundo del cine de Manel Lavidi, abre una ventana fascinante, como os decíamos, al Túnez moderno, en una encrucijada con una historia de contrastes, contradicciones y enfrentamientos culturales llenos de vitalidad y humor, porque incluso en esos tiempos de cambio podemos encontrar sonrisas. Sergio ha podido hablar con su directora, con Manel Lavidi, y de momento vamos a oír un poquito de Un diván en Túnez, y a continuación la entrevista que ha mantenido con, como os decíamos, con la directora tunecina.
He soñado con Saddam Hussein, Mohamed VI, solo dictadores árabes. Por eso, no lo entiendo. ¿Por qué Putin?
He venido a trabajar.
¿A trabajar? Aquí no hay trabajo.
Pondré la consulta en la azotea.
¿Vas a poner una consulta de psicoanálisis? ¿Tú te has fijado en esta panda de neuróticas? Conmigo te vas a forrar.
No quiero chalados en mi casa.
No son chalados, solo son pacientes.
Nuestra de viene.
No
nosotros tenemos a Ala. No necesitamos toda esa mierda moderna de la que hablas.
En primer lugar, muchísimas gracias por la entrevista. Y la primera pregunta es un poco obvia, pero ¿cómo surge la idea de hacer esta película?
Hace tiempo que quería hacer una película en Túnez, ¿no? Desde que tuve realmente ganas de hacer cine, o sea, pensé en rodar una película en Túnez. Túnez es el país de mis padres, nacieron allí. Luego fueron a Francia, no es el país de mis vacaciones, de la infancia. Cada año volvíamos a Túnez de vacaciones. Es realmente, digamos, fue mi inspiración, ¿no? O sea, pero luego ocurrió la revolución. La revolución fue que vi desde París, no estaba en Túnez. Fui testigo lejano, como muchísima gente, ¿no? Pero en la revolución ocurrió algo muy curioso. Se pasó de una dictadura en semanas a un cambio completamente, o sea, alucinante, a la democracia, ¿no? En cuestión de semanas. Y también cuando volví, un poco más tarde, cuando volví a Túnez después de la revolución, un poco más tarde, descubrí algo que me sorprendió muchísimo. Somos muy habladores en Túnez, desde luego, como cualquier país, ¿no? Como aquí en España. Pero de pronto la gente hablaba libremente, hablaba de temas que nunca se tocaban, como el tema político. Y eso fue para mí sorprendente. Era como una explosión. O sea, de pronto una explosión de la liberación, se podría decir, ¿no? Entonces pensé que eso era muy, muy interesante para hacer una película. Es realmente lo que me dio la idea, ¿no? Luego la idea del psicoanálisis vino después porque tenía que encontrar un ángulo, una ventana para justamente hablar de esa explosión de la palabra, ¿no? El psicoanálisis es algo que siempre me ha fascinado desde hace mucho tiempo. Entonces, no tardé mucho en encontrar un paralelismo entre, digamos, la revolución individual que supone tumbarse delante de un psicoanalista y hablar, ¿no? Y la revolución de un país donde se reconstruye en ambos casos todos los esquemas, literalmente.
Es bastante interesante cómo en la película muchos de los personajes tunecinos que vemos están deseando irse del país y, sin embargo, nuestra protagonista hace el viaje inverso, ir al país para intentar una nueva vida.
Oui, c'est vrai que c'est ce mouvement dont on parle peu finalement, mais qui est...
Sí, es verdad, es un movimiento del que no se habla, ¿no? Normalmente. Pero existe, es muy presente, ¿no? Todos los hijos de inmigrantes, sobre todo de primera generación, tienen una, se puede decir, una crisis de pertenencia, de dónde soy. Es decir, ¿a qué país pertenezco? ¿A este o a aquel? Porque son dos países. No perteneces a ese país realmente, ¿no? Y eso es lo que, esa es la dinámica que yo quería mostrar realmente. Sin juzgar ni, digamos, a Olfa, ¿no? a la sobrina que se quiere ir a Europa, ni a Selma, que quiere volver a un país porque está buscando sus raíces, está buscando realmente de dónde soy, ¿no? Pero es lo que yo quería mostrar, o sea, cómo uno, a pesar de haber nacido en un país, quizá no pertenezca a ese, sino a otro, del que está aparentemente más alejada, pero también está la cosa de que en el país donde naces, como estos hijos de inmigrantes, a veces tampoco se les considera de ese país.
Supongo que desde el principio tuvo claro que la protagonista, que Selma, iba a ser una mujer para precisamente que el choque fuese mayor. La vemos continuamente cómo es juzgada por algunos, como ¿qué haces estando soltera? ¿Por qué no estás casada? ¿O por qué tienes tatuajes?
Oui, je voulais mettre en scène un personnage, en fait...
Sí, efectivamente. Selma es un personaje muy libre, pero no es una mujer reivindicatoria. No se sube a los tejados diciendo, wow, yo quiero, yo digo, no. Es una mujer libre, libre, digamos, por sus propias elecciones. Lo que ella decide, por ejemplo, tiene muy claro que no quiere casarse porque no quiere tener hijos, no quiere familia. Sabe muy bien lo que quiere hacer, ¿no? Y esa elección hace de ella una mujer libre. Es decir, sus acciones la hacen libre. Pero es un personaje muy universal, o sea, no solo en la cultura árabe, ¿eh? Es un personaje, en la mente se puede decir, actual, porque hoy en día, a pesar de todo, una mujer, si no entra dentro de una casilla ya preescrita, digamos, suscita preguntas. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no haces esto? ¿Y por qué has decidido hacer esto? ¿No? Todo el mundo te mira siempre diciendo, ¿y está? ¿Por qué ha decidido ser así? O sea, se supone que tengas una pareja, por ejemplo, siempre, ¿no? Si no estás en pareja, qué raro. Entonces, esta mujer, digamos, ofrece otro tipo de feminidad en un país como Túnez, donde hay muchas feminidades, se puede decir, ¿no? Muchos tipos de feminidad también, ¿no? Pero ella ofrece otro, ¿no? En ningún momento, dice Manel, quise enfrentarla, o sea, de que chocara con la cultura a la que va, ni mucho menos, ¿no? De hecho, ella se funde en esa cultura, ¿vale? Sigue fumando en público, lo que no está muy bien visto. Bueno, pero es un detalle. Pero tampoco hace cosas muy chocantes. No se puede decir que pase desapercibida, pero casi. ¿Entiendes? Y sabe que poco a poco acabarán por aceptarla, cosa que ocurre en la película.
Me parece muy interesante el personaje del policía, un personaje al que le intuimos que quiere ligar o establecer una relación amorosa con Selma, pero a veces parece lo contrario. Supongo que esa torpeza es porque él no tiene o cree no tener las herramientas para seducir a una mujer, como usted decía, tan libre como Selma, y que se aleja de los cánones a los que él estaba acostumbrado, ¿no?
Oui, c'est vrai que moi c'est sa maladresse qui me touche parce qu'il est face à.
Efectivamente, es eso, ¿no? Es una torpeza que dice Manel que incluso llega a conmover. O sea, dice, a mí personalmente su torpeza me conmueve, ¿no? Porque lo curioso es que, vale, Selma es un ovni, realmente, ¿no? Dentro de. O sea, es un extraterrestre dentro de Túnez, pero él también es un verdadero extraterrestre. O sea, no tiene nada que ver con sus compañeros. Nada que ver, ni siquiera en la forma de vestir, se viste un poco esas botas vaqueras, ¿no? Muy tipo policía del oeste, o sea, tejano, así, ¿no? Y lo alucinante es que Naim es una persona íntegra, leal, que cree profundamente en la ley. Dice que además es algo, cuando explicaba al actor, al personaje, todo el mundo se partía de risa. Porque en Túnez no existe un policía que no sea corrupto. O sea, justamente dice, es un guiño que hacemos, ¿no?, a la corrupción policial que existe en Túnez. Y todo el mundo, al parecer, partidos de la risa, diciendo, ¿pero de qué vas? O sea, ¿esto es una broma o qué? Entonces, él es un hombre que está muy solo, ¿no? Y ella también está muy sola. Se podría decir que están realmente hechos el uno para el otro para entenderse. ¿Pero qué ocurre? Selma es una mujer que aparenta una seguridad, ¿no?, que intimida. Eso para empezar. Pero lo más importante de todo es cómo Selma no consigue las autorizaciones, transgrede lo que él considera la ley. Y eso es algo que él no puede permitir. Sus principios, o sea, su honradez, no le permite aceptar que la mujer que tanto le gusta, transgreda esas leyes. Porque cualquier otro le diría, pero bueno, déjala hacer lo que le da la gana, ¿qué más te da? O sea, déjala, si no es nada, o sea, él no puede. Y ahí, por eso, no consigue, no hay un encuentro.
Le quería preguntar también por el personaje de Limán. Es un personaje de los más interesantes que encuentro en la película, quitando a la protagonista, a Selma, puesto que es un personaje que de los que más te hace pensar sobre los cambios que está sufriendo el país. ¿Qué me puede contar de este personaje de Limán?
C'est vrai que c'est un personnage religieux qui.
Lo que yo quería era mostrar que la religión, que un personaje religioso como el Imán, ¿no?, podía ser alguien espiritual, tranquilo, ¿no? Porque últimamente en la ficción, bueno, últimamente, hace ya bastante tiempo, cada vez que se muestra la religión en musulmana, es una religión guerrera, ¿no? Incluso se podría decir del ángulo sí violento, no nada favorable, ¿no? Una religión conflictiva con enfrentamientos que se enfrenta a lo que no es la misma religión que la suya. Me parece totalmente injusto, dice, porque en su mayoría la religión, la gente practica su religión de forma muy tranquila, sin sobresaltos, sin hacer grandes alardes de ello, son creyentes y punto, no hay más. Y que Dan fuera un personaje muy humano, ¿no? Es religioso, de acuerdo, pero realmente su gran dolor, su gran dolor, es por amor, porque su mujer lo ha dejado, culpa de las peligros de las turcas. O sea, realmente, y eso me parecía conmovedor, ¿no? Además, encima es una víctima, porque los salafistas le echan de su mezquita donde él predicaba, o sea, porque no llevaba barba, o sea, no le consideran lo suficientemente religioso. Es un hombre frágil, y Manuel añade que la religión también ha sido fragilizada con todo lo que ha ocurrido, ¿no? Con esa, digamos, ese lado guerrero, también la religión se ha fragilizado. Y mucha gente sufre por esto, ¿no? Después de todo, el islamismo despendolado, para decirlo así, es minoritario. O sea, la mayoría de la gente no cree así, ¿no? Y cree también que la religión se muestra muy a menudo en una dimensión demasiado política, que hay que volver a la religión de toda la vida, de cómo se mostraba antes, de cómo es realmente.
Muchísimas gracias y que la película funcione muy bien en España.
Pues vamos a finalizar con una película de animación, Sergio. Se llama... ¿cómo se llama?
Coco, el pequeño dragón, aventuras en la jungla. Es que ojo con el título.
Sí, es que es un poquito largo. No más fácil decir, vamos a ver a Coco y terminamos
Coco
antes.
Coco en la jungla.
Bueno, estamos viendo que distintas películas infantiles, sobre todo infantiles, se han ido estrenando a lo largo de la pandemia. A lo largo de la pandemia me refiero desde que han abierto los cines. E incluso cuando estábamos recluidos también en distintas plataformas. En este caso nos cuenta la historia de un dragón, pero pequeño, se llama Coco. Está convencido de que estas van a ser las mejores vacaciones de su vida. Este año van a ir a un campamento de verano con los dragones de fuego y los dragones gourmet para mejorar la amistad entre las tribus y estar entusiasmado con la idea. Pero cuando Coco, un dragón de fuego, y Oscar, un dragón gourmet, se enteran de que su amiga Matilde, una puerco espín, no está incluida en el viaje, pues los amigos buscan la manera, evidentemente, de esconderla en el barco para que vaya al campamento. Pero todo comienza a torcerse cuando los dragones de agua y unas plantas carnívoras se cruzan en su camino y la increíble aventura que creía que iba a pasar este verano se va a convertir en un camino mucho más duro de lo que esperaba. Como veis, la peli lo que da o va a dar es muchas aventuras y ya está.
Es una película, los más pequeños. Una película alemana, y yo tengo que reconocer que la animación alemana me suele
sí,
gustar.
Está
lo único
muy bien
que
hecha.
Esta es demasiado infantil.
Sí, suelen ser muy infantiles, por eso te digo. Coco, el pequeño dragón, aventuras en la jungla. Bueno, pues después de esto vamos directamente a resolver nuestros concursos.
Yo soy Coco y este es Oscar.
¿Son el equipo de los perdedores?
Coco, está a punto de empezar una nueva aventura.
Es que se trata de un encuentro entre dragones de fuego y dragones gourmet.
Pero no irá a ninguna parte sin sus mejores amigos.
¿En un baúl?
Es que no podemos irnos sin ti, Matilde.
De acuerdo, está bien.
Sergio, vamos con el concurso que has mantenido durante todo el mes.
Vamos a empezar primero con un pequeño concurso que abríamos la semana pasada, el pack de las niñas, que era
sí,
camiseta,
verdad,
carpeta
verdad.
Y entradas. Preguntábamos en qué ciudad se desarrolla la película, es en Zaragoza. Los ganadores son Víctor Fernández de Sevilla, Sandra Gil de Valencia y Lucas Bardaví de Madrid, una película a las niñas que recomendamos, y un concurso que hemos mantenido durante todo el mes de agosto, que proponíamos 10 bandas sonoras, y tengo que decirte que estoy muy orgulloso de los oyentes,
prácticamente
todos, prácticamente todos la han acertado.
¿Pero quién se la ha llevado?
Pues mira, vamos a resolver primero. La número uno era Harry Potter y la Piedra Filosofal. La dos, Jurassic Park. La tres, El Último Mohicano. La cuatro, Gris. La cinco, Robin Hood. La seis, La Vida es Bella. La siete, Cinema Paradiso. La ocho, El Bueno, El Feo y el Malo. La nueve, Creed, La Leyenda de Rocky. Y la diez, La Vida de Brian. Y uno de los que lo ha acertado todo es Roberto Fernández de Guadalajara.
Enhorabuena, Roberto. Y gracias a todos por participar. Nos vamos ahí con una mujer de bandera, Mónica Naranjo, que ha sido la que ha puesto la banda sonora o la canción a la película Salir del Ropero. Gracias, Isaac, que hoy hemos tenido lujazo.
Isaac Vizcaíno, nada más y nada menos.
Yo no sé por qué le va a tocar más este marrón, más de un día, me parece a mí. Pero bueno, ahí estamos. Gracias, Sergio. La semana que viene más y en pantalla grande. Y no tenéis excusa, no hay peligro ninguno en los cines, de verdad, se va con muchísima seguridad. Así que en pantalla grande, no me canso de decirlo. Hasta la semana que viene.
Fue tan difícil esperar la aceptación de los demás, aunque la vida al final